Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una gran oportunidad de intercambiar puntos de vista y charlar sobre temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. 55-21-93-59-26. Anota, ese es el contacto. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Diversas culturas alrededor del mundo han creído que los espíritus ancestros siguen entre nosotros, guiándonos, protegiéndonos e incluso dejando señales de su presencia, ya sea a través de visiones, sueños o manifestaciones físicas como luces extrañas o sonidos inexplicables. Los relatos sobre la conexión con los muertos de otras épocas sigue siendo un misterio fascinante. Pero, ¿cómo saber si realmente estamos siendo protegidos por esos espíritus? ¿O es simplemente una tradición espiritual que buscamos interpretar de manera diferente cuando nos sentimos perdidos o necesitados? Fenómenos paranormales vinculados con los espíritus ancestrales, sus manifestaciones más comunes y las historias impactantes que dan vida a esta creencia. Hoy, conexión con los muertos de otras épocas, espíritus ancestrales.
¿Qué te parece el tema? ¿Alguna vez has sentido la presencia de uno de tus ancestros? ¿Qué opinas sobre los fenómenos paranormales relacionados con estos espíritus ancestrales?
Queremos relatos. Vamos a iniciar con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola.
¿Cuál es tu nombre?
Héctor.
¿Desde dónde nos escuchas, Héctor?
Desde Tlaxcala.
Perfecto. Aquí ya estamos listos iniciando contigo. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en Tlaxcala. ¿Qué nos quieres contar?
Pues les quería contar una historia de aquí de mi pueblo. Es muy breve.
Sí.
Que me contaba mi abuelito. Mi abuelito ya falleció.
Ok.
Pues antes mi abuelito iba a trabajar al campo con mi bisabuelito. Y pues ya regresaban un poco noche. Y pues un día, donde pasaban, hay un puente que cruza, que conecta la barranca. Uh-huh. Y pues cruzaron por ahí, por el puente, y pues escucharon unos llantos de un bebé. Mi abuelito se quiso asomar, pero como que alguien lo jaló para que no viera qué había. Uh-huh. Y pues al día siguiente volvieron, y pues se volvieron a escuchar los llantos del bebé. Y ahora sí, mi abuelito pudo ver lo que había. Y pues, efectivamente era un bebé, pero el bebé tenía cuernos.
Ah, caray.
Sí. Oye, ¿cómo lo vio? ¿No sabes? Si en el piso. ¿Vale? ¿Lo vio en el piso, parado? ¿Cómo?
¿Cómo vio al bebé?
Lo podría, sí, haber descrito. ¿Les dijo?
Sí, que estaba así acostado, envolvido en unas tipo sábanas blancas.
Ah, y llorando. ¿Él qué hizo? ¿Tu abuelo qué hizo? ¿Se acercó o al contrario, se alejó rápidamente?
No, pues al verlo, pues se espantó y se fue corriendo.
¿Cómo no? Una situación que pasó hace ¿cuánto tiempo?
Ya tiene como 20 años.
Vaya, y tal cual lo sigue recordando y platicando a sus familiares. De hecho, por eso tú conoces esta historia, que te agradecemos la hayas platicado aquí, porque está espeluznante.
Sí.
¿Verdad? Héctor, sí. Qué bueno que te reportaste.
Sí, también les quería decir algo.
Adelante.
Que también de un bebé, pero que en la calle donde yo vivo, en la esquina.
Sí.
Igual dicen los vecinos que tiraron un bebé. Uh-huh. Y los perros se lo empezaron a comer.
Oh. Oh, qué terrible es esto.
Sí.
Vaya. Bueno, pues
no me hacer eso.
Te agradecemos, Héctor. ¿Y qué te parece que seguimos escuchando relatos?
Sí, no, pues muchas gracias a ustedes. Pensé que no me iban a marcar.
Pues ya viste que fue al revés. Sí, te marcamos y deseamos que también le compartas a tus amigos y familiares para que cada día seamos más aquí en La Mano Peluda.
Sí.
Saludos.
Saludos igualmente.
Bye.
Bye.
Saludos, mi querido amigo. Creo, a ver, déjame ver qué es.
De estas experiencias que platican los abuelos, que aunque han pasado décadas, las tienen muy claras y se siguen conociendo, ¿no? Este tipo de experiencias.
Sí, sí. Vamos, a ver, déjame ver algo. Algo extraño tengo por aquí. Vamos a continuar, sí, con más historias. ¿De qué se trata? Ah, no lo entiendo. Ok.
Pero en este momento estamos también recibiendo tus experiencias y hoy tocamos el tema de los espíritus ancestrales. ¿Has escuchado, para empezar, de este tema, espíritus de otras épocas que se hacen presentes y que hoy queremos compartir este tema e invitarte a que, si has tenido una experiencia relacionada, No lo dudes y te reportes.
Así es, te invitamos a que participes con nosotros. Nos regales tu punto de vista, por supuesto, algún comentario que quieras hacer en referencia al tema de hoy o cualquier otro asunto que te gustaría platicar así entre amigos y fanáticos de historias de terror, misterio y suspenso.
Hola Gina y Nacho, ¿cómo están? Les habla Emanuel desde Tokio, Japón. Simplemente para comentarles algo que está sucediendo recientemente. Pues bueno, ni tan recientemente, porque desde el año pasado se ha estado comentando muchísimo acerca de una mangaka. Bueno, mangaka es este tipo de personas que se dedican a la creación de cómics japoneses o mangas. Uh-huh. Y esta mangaka es muy célebre porque en uno de sus mangas ella plasma los sueños que tuvo, y estos sueños son profecías. De hecho, varios de los acontecimientos que sacudieron al mundo los pueden encontrar en este manga. Yo lo compré, lo estuve hojeando, y algunos de estos hechos, como el ataque a las Torres Gemelas, el terremoto y tsunami del año 2011, pues se volvieron realidad. Ahora, para el año 2025, específicamente el 5 de julio del año 2025, ella tuvo el sueño de que un megaterremoto sin precedentes iba a sacudir a Japón. En su sueño, ella ya...
Ok, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No hay nada tan importante que no podamos olvidar. Atentamente, Alzheimer. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos escuchando un relato que se quedó pendiente. Vamos a concluirlo.
Relata que el Océano Pacífico literalmente se iba a abrir de par en par. Y pues no iba a tener precedentes este movimiento telúrico. Hoy es 5 de julio del año 2025. Esperemos que no pase nada. Mucha gente está un poco con temor. De hecho, conozco gente, amigos, que han hasta comprado casas apartados de las costas o de estos lugares con mayor riesgo. Uh-huh. por este manga. Y otras personas simplemente lo toman con escepticismo, ¿no?
Claro.
Esperemos que no pase nada. Y pues ya, se estarán enterando en las noticias si pasa algo, pero pues esperemos en Dios que no. Les mando muchos saludos a ustedes, a su auditorio. Soy un peludomaníaco desde que empezó el programa. La Mano Peluda ha sido parte de mi vida. Y pues les deseo muchísimos años más. Y les agradezco mucho su atención. Y me retiro sin antes decirles: La Mano Peluda, el lado oculto de la sonrisa. Que estén bien. Hasta luego. Nos vemos.
Hasta luego, mi querido amigo. Fíjate que interesante que escuchásemos este mensaje, pero el 5 de julio no ocurrió nada, pero fue el 6 o el, sí, el, el 5 fue en Texas, ¿verdad? Hubo un desbordamiento de ríos, una desgracia ahí, ¿verdad? ¿Tendrá alguna relación? ¿Tendrá algo que ver? ¿O simple y sencillamente son de esas cosas que podemos catalogar como coincidencias, si es que las hay? Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Muy buenas noches, Gina y Nacho.
Hola, saludos.
Saludos. ¿Con quién tengo el gusto?
Ah, soy Alexis. Ya esta sería mi segunda llamada.
Excelente, Alexis. No, está muy bien. Pueden ser mil si tú gustas, ¿eh? ¿Desde dónde nos llamas, no, amigo?
Desde aquí de la capital de la Ciudad de México, desde Iztapalapa.
Perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar esta noche?
Ah, pues mira, Nacho, tengo una historia que justamente acaba de pasar hace 3 días. Esto es, no sé si algún otro fan le haya pasado, algún oyente, pero así empieza mi historia. Estos días he tenido pues algunas complicaciones de lo que es hipertensión. Entonces me he ido a quedar por la zona de Tasqueña con mi prima. En esta ocasión todo transcurrió por la mañana. De esas veces que dicen cuando se te sube el muerto, ¿no?
Sí.
Entonces, por lo general, enfrente de la casa de mi prima están construyendo y pues tiene una ventana, entra toda la luz completamente. Entonces, da la casualidad, situación, no sé, en este caso, les comento si haya sido un sueño o no sé, porque pues todo transcurrió en el cuarto, así como se los voy a contar, transcurrió. Abrí mis ojos y estaba de lado, acostado en mi cama, volteando hacia la ventana.
Sí.
Entonces, en eso, abrí mis ojos como de esas veces que estás entredormido y ya no me podía mover. Trataba, o sea, de esas veces de moverme, pero ya no podía. Entonces, en eso escuché como de un ejemplo de la puerta trasera de donde yo estaba, porque estaba hacia atrás, se escuchaba cómo iba entrando alguien. Yo no sé por qué de esas veces que tú sabes que es una mujer, pero no la veía, o sea, no podía voltear porque ya no me podía mover. Entonces escuchó cómo esa persona, que yo sentía que era una mujer, iba hablando por el teléfono, iba diciendo, no, todo está bien, ya me siento mejor, no pasa nada. Y yo la escuchaba. Y en eso sentí cómo al lado de mí se acostó completamente. Entonces cuando se acostó sentí un frío completamente en mi espalda, o sea, completamente sentí el escalofrío y sentí que estaba así como en mi oído. Yo no la vi, no sé qué era, pero yo sabía que era una mujer. Y en eso empecé a escuchar más cómo hablaba por teléfono. Yo sentía que iba hablando por teléfono porque decía, yo estoy bien, ya me encuentro mejor, y pues yo no me podía mover. El detalle y lo escalofriante de esta situación fue que, como estaba de lado, trataba de moverme y pude mover un poco la mano. Y cuando toqué a esa persona, o sea, le toqué como el pie y le sentí como si fuera hueso, o sea, como si estuviera súper delgada, 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 muy delgada.
Sí.
Pero tuviera como la piel todavía. Un ejemplo, yo al tocar a esa persona sentí completamente, como les comento, como si estuviera súper delgada, 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 y todavía tuviera piel. Y en eso, pues yo traté de rezar, pero pues no podía. Y en eso como que traté de yo rezar,
sí.
Pero aquí lo raro fue que cuando yo rezaba, escuchaba mi voz como en esa cosa, pero era como una voz, como ahora entiendo cuando comentan que es una voz metálica. O sea, es una voz extraña,
sí.
Que cuando la escuchas, se escucha, no sé, o sea, como si hubiera un eco.
Ajá.
Y pues ya después de tiempo traté de rezar y fue cuando pues ya me pude mover. Y les comento, en este caso no sé si fue un sueño, no sé, pero todo transcurrió en la habitación. Y como, así como me moví, cerré los ojos y los abrí, y estaba completamente el cuarto como estaba pasando en ese momento. Ya después de este suceso fue cuando volví a tener un caso de
hipertensión, que ya tenía mi presión súper elevada.
Ajá.
Y esa pues es mi historia.
Oye, amigo, no sé qué haya... ¿habrá sido una especie de advertencia, de aviso que tenías mala presión? ¿Habrá sido consecuencia de que te subió la presión y tuviste pues la sensación de todo lo que nos estás platicando, amigo? ¿O realmente tuviste pues un sueño muy vívido?
Pues en este caso, mira, Nacho, no sé. O sea, lo veo por todos los puntos. De que un ejemplo, tal vez como estaba... O sea, el cuadro de hipertensión se me presentó momentos después. O sea, un ejemplo, me pude mover, me levanté un poco, fue cuando empecé a tener el cuadro de hipertensión. En este caso, como te comento, no sé realmente si fue un sueño o fue la experiencia, pero lo raro es que cuando es un sueño, pues por lo general, pues hay anomalías, ¿no? O sea, de que un ejemplo, hay muebles distintos... hay otras perspectivas, pero en este caso lo que me queda más la duda fue de que lo estaba presentando en la mañana. O sea, tenía mis ojos entreabiertos, o sea, estaba completamente, podía escuchar cómo estaban trabajando los trabajadores enfrente, y o sea, escuchaba todo el movimiento de mi entorno. Fue lo que a mí me sacó como más de onda. Te digo, yo en este caso no vi esa cosa.
Ajá.
Pero yo no sé, de esas veces que tú percibes que es una mujer.
Ajá.
Okay. Sí, ¿cómo ves eso?
No, pues impresionante, mi querido amigo. Y además con esa voz gutural, ¿no? Metalizada, rara.
Sí, o sea, ahora entiendo cuando comentan igual, porque pues los escucho.
Gracias.
De sí. Que comentan que tienen esa voz metálica. Justamente igual no sé si haya oportunidad de que cuente otra anécdota.
Claro.
Relacionada con...
Adelante. Claro que sí, sí, amigo, adelante.
Justamente les comento a todos, pues yo soy de Guanajuato, soy uh-huh. nacido en Guanajuato.
Muy bien.
Por lo general, en la casa de mi abuelita, que por lo ya todos sabemos que asustan ahí, ¿no? Pues por las vivencias que se vivieron ahí de la época y todo, ¿no? Aquí les comento, no sé si ahorita llamen por lo mismo, me puedan quitar esa duda, porque igualmente tuve una situación de parálisis del sueño. En este caso igual justamente ya era de noche, yo me dormía cerca de la puerta. En este caso abrí igual los ojos y ya no me podía mover. Pero aquí la cosa fue de que me trataron de hablar. No sé si a alguien mal haya pasado, pero cuando me trataron de hablar esa cosa, uh-huh. yo sentí el oído como que se me expandía. O sea, es una sensación súper extraña que se me hacía muy grande, pero muy grande, hacía muy, no sé, una sensación extraña. Y empecé a escuchar como zumbidos, como si me hicieran... Uh-huh. O sea, pero escuchaba que esa cosa me quería hablar, pero uh-huh. yo cuando me empezó a hablar, yo no le entendía nada, solamente sentía como un calambre en el oído uh-huh. y muchas voces así como con estática, así de shh, o sea, se escuchaba, sabía que eran voces,
uh-huh.
pero con como cuando te quieren hablar muchas personas,
como cuchicheos.
Ah, sí, pero demasiado, o sea,
okay.
muy rápido, o sea, muy
Alexis,
rápido, se hacen como
amigo, dame un segundito, necesito hacer una pausa, aguántame.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La diferencia entre promesas y recuerdos
es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y hoy vamos a platicar de la creencia que tienen muchas civilizaciones con la idea de que los espíritus de los ancestros no se disuelven en el olvido, sino que continúan existiendo en planos sutiles, capaces de influir en la vida de sus descendientes. ¿Tú qué opinas? Ahorita lo comentamos.
Así es, y tenemos en la línea a Alexis, ¿estás ahí?
Sí, buenas noches.
Ok, amigo, gracias. Oye, entonces estabas escuchando una especie de cuchicheos como entre voces y estática, algo que no te permitía escucharlos nítidamente, ¿no?
Exactamente, pero siempre me he preguntado por qué, en las ocasiones que los he escuchado,
sí,
nunca he escuchado que alguien comente como esa sensación de al momento de que te hablan. Uh-huh. Bueno, yo en este caso, como estaba de lado igual en la cama, nunca había sentido esa sensación tan extraña de que en el oído se expandiera, o sea, lo sentía como profundo, muy, muy profundo. Y cuando me empezó a hablar esta cosa, pues escuchó así como si me hablara mucho, pero no le entendía y solamente escuchaba ese cuchicheo, pero bastante, como bastante fuerte, o sea, pero rápido, así como shh. Ajá. Y pues ya después de esto, como que se calmó, se fue disminuyendo. Y fue cuando pues ya me pude mover en este caso, pero estas fueron mis historias.
Wow, Alexis, no, muy bien, amigo, gracias por compartir. Y qué extraño exactamente lo que tú viviste. Ahora te queda ese recuerdo y entonces hay un antecedente. Te aseguro que si algún día, esperemos que no, pero si te vuelve a ocurrir algo semejante, vas a tener conciencia y vas a poder analizar aún más todo lo que se está presentando, mi amigo. Pues muchísimas gracias, Alexis.
Pues muchas gracias, Nacho Gina. Les mando un saludo y pues su programa es lo mejor. La verdad, yo me la paso aquí estudiando, trabajando y escuchando siempre La Mano Peluda.
Muy bien, amigo. Muchas gracias. Esos son los peludomaníacos leales. Te agradecemos bastante, amigo.
Órale, muchas gracias.
Que tengas bonita noche.
Hasta luego.
Alexis nos relató su historia. Interesante historia, ¿no? Una vivencia rara que, pues, si bien es cierto, no es algo nuevo, sí es algo que perturba.
En la antigua Grecia, por ejemplo, hablando del tema del día de hoy, se creía que las almas de los muertos podían regresar a la tierra durante ciertos rituales. De manera similar, en la cultura mexica, los ancestros eran honrados durante festividades como el Día de Muertos, cuando se les ofrecían alimentos y objetos personales que pudieran regresar y compartir momentos en los vivos. En otras culturas, como la de los chinos, los ancestros eran invocados en el Día de los Muertos para obtener protección y bienestar, un evento que se celebra con gran solemnidad y respeto. Incluso el taoísmo y el budismo, en sus vertientes más tradicionales, sostienen que los espíritus de los ancestros tienen el poder de influir en el destino de sus descendientes. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto sea una verdad o un fenómeno paranormal?
Vaya, te pedimos tu opinión. Queremos escucharte, por supuesto. Para eso venimos.
Hola, Gina y Nacho.
Hola.
Buenas noches, soy Laura Mendoza y quiero contarles una historia. Excelente. Más bien, oí apenas un relato que fue el 3 de julio sobre una señora que contó su historia sobre de que se le dio la parálisis del sueño. Bueno, yo siempre digo que se me sube el muerto.
Uh-huh.
A mí me pasa lo que, bueno, yo me sentí identificada con lo que contó la señora.
Muy bien.
Y por eso quise mandar mi audio. A mí desde chica me pasa eso. Y en una ocasión me pasó que, pues sí, no las primeras veces que me pasaba. Bueno, voy a platicar la primera vez que me pasó, lo sentí muy, así como dijo la señora, o sea, lo sintió y lo tocó, ¿no? O sea, dice que, bueno, yo en ese relato escuché que dijo ella que lo pudo morder. Y yo aquí, yo nada más lo sentí. Pero bueno, esta fue una mañana, en la mañana. Mis hermanas trabajaban, rolaban turno en la madrugada en su trabajo. Estábamos todas solteras. Resulta que mi papá pues pasaba por ellas para... pues sí, para recogerlas en la parada del camión para que no se vinieran solas para el peligro. Y yo escuché que mi papá se paró. Entonces me acosté y pues sí me quedé pensando, ¿no? Pero ya cuando, bueno, me trato de dormir, empecé a sentir quedé boca arriba. Entonces estaba yo en unas literas y empecé a sentir como una persona, bueno, más bien cuando quise volver a despertar, sentí que yo tenía a una persona, haz de cuenta como si estuviera atravesado aquí, como si estuviera al lado de mi cuello, tuviera su cabeza y encima todo su cuerpo, así, como si estuviera atravesado encima de mí. Y yo no me podía despertar, me lo quería quitar y sentía así como, pues, pesado. Y traía una chamarra de cuero porque sentí la chamarra, sentí la chamarra que era como, no sé si era de piel, pero así como se siente la piel, la sentí fría. Entonces, pues sí, no, dije, ¿cómo? O sea, yo me sentía despierta y dije, ¿pero qué es esto, no? ¿Por qué estoy tocando y qué me está pasando? Anteriormente ya me había pasado una vez, pero había escuchado como el igual que no me podía mover y fue un grito así como si fuera el de la Llorona. Esa vez nada más. Recuerdo que también se lo dije a mi hermana, que si ella veía que me sentía, que me dormía y me veía que yo me moviera, que pues tratara de despertarme, y sí pasó eso, pero pues se le olvidó. Bueno, y yo la vi todavía cuando pasó, porque ella ya se había parado. Bueno, en esa ocasión, esas fueron las primeras ocasiones cuando tuve a mi bebé, a mi primer bebé, pues me pasó lo mismo. Ya saben, ¿no? Cuando uno está recién aliviada y luego pues el bebé pues no concilia el sueño, no sabe, ¿no? Entonces estaba yo arrullándolo y pues yo me quedaba sentada recargada hacia la pared y pues mi esposo así a un lado, pero yo sentía que igual sentada me o sea, me paralizaba y yo sentía a mi bebé al lado, en mis brazos, pero sentía como si esa cosa me quisiera jalar hacia la puerta. Yo ahí sí no vi nada, nada más cuando reaccioné pues estaba sentada. Fueron muchas ocasiones, también muchísimas, o sea, creo que durante mi vida me ha pasado todo eso y bueno, las voy a ir contando, ¿no? La otra ocasión, ya mi hijo tenía como 2 años y sentí, mi esposo se fue al trabajo y mi bebé pues yo lo tenía igual al lado de mí y sentí como si alguien se sentara así en mi cama, o así, ¿no? Al lado. Y sí le vi, las manos eran muy blancas. Ahí sí no le vi el rostro, pero le vi y me estaba acariciando. Esa vez también así como que, bueno, fueron a lo mejor no muy significativas, ¿no? Pero sí me aterraba un poco. Bueno, en la otra ocasión me fueron pasando varias. Y cuando estaba embarazada también me llegó a pasar una... cosas muy, muy, muy feas. Una anterior, antes de que estuviera embarazada de mi último bebé, estaba yo acostada en mi cama con mis 2 hijos. Y pues me quedé dormida viendo mi teléfono boca abajo y mi niña estaba al lado y mi niño estaba al lado de mí, igual viendo la tele y viendo su teléfono. En eso pues igual me empiezo a sentir que no puedo moverme. Cuando no me podía mover, yo empiezo a sentir como si me hubieran dado un golpe en la espalda, como si me hubieran puesto como un puñetazo en la espalda. Cuando me quise mover, yo veía a mi hijo así, como no sé cómo ni cómo lo podía ver, que él estaba con su teléfono y yo le gritaba y no me hacía caso. Y yo tratando, ¿no?, de gritar. En eso no sé si mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, no sé qué te puedo decir, salió y vi a dos personas. Volteé y vi dos personas. Eran dos chavos. Uno era gordito, ojeroso, como su mirada triste. Y el otro era una persona como si fuera un rockero, con pelo largo. Sí. Y él fue el que me pegó, porque él me veía con cara de odio. Yo siento que él fue el que me lastimó. Ese lo tenía yo atrás de mí. O sea, como si yo me hubiera salido de mi cuerpo y yo hubiera volteado y hubiera visto que me pegó. Entonces, igual, empecé a rezar siempre. He hecho lo que decía Juan Ramón, pues no tratar de tener, yo siento que esto es una energía, ¿no?, que si uno le demuestra miedo, pues de ahí se va a agarrar. Entonces yo siempre me encomiendo a Dios, y la verdad sí, últimamente sí he dicho groserías y sí me ha servido. Entonces esta vez no fue la excepción y empecé a decir groserías y pues se fue, ¿no? Yo le dije a mi hijo y me dijo, pues sí, me saqué de onda, no lo vi. Ya había contado un relato sobre una persona que había muerto, no sé si lo recuerdan, no creo, porque la verdad no sé si pasó mi relato, pero pues necesito buscarlo, no estoy segura, a lo mejor yo fui la que no lo escuché.
Okay.
Bueno, y trato también de eso. Y ya cuando ya estaba embarazada yo de mi último bebé, que tengo tres niños, resulta que esta pasó, que, bueno, yo estaba embarazada y tenía muchos ascos. Entonces, yo sentía que, yo la verdad, lo que yo hacía más era dormir, ¿no?, para no sentir los ascos. Y me sentí como alguien me jaló sus manos, puso las manos en mi vientre y me jaló, me quería tirar. Entonces yo siento que me tiró, pero resulta pues que no, porque yo cuando reacciono pues sigo en la cama. Entonces yo le grito a mi hijo, me dio mucho miedo, de por sí estaba muy sensible, ¿no? Entonces le grito a mi hijo y mi hijo se baja y le digo, tengo miedo, le digo, y mi hijo ya pues agarró y me abrazó, no tengas miedo, mamá. Fue y se acostó al lado de mí y yo todavía, o sea, no me arrepiento haberle dicho eso, porque pues le pasó. Le dije, oye, no se te vaya a subir a ti, yo voy a estar al pendiente. Pues resulta que empiezo a sentir como él empieza a moverse y lo desperté y me dijo que él se estaba viendo él igual, como si se hubiera salido, y dice que él se paró y como si abrieran la puerta, se para y volteó a ver y era él mismo, pero gritando así como otra persona, como de malas, ¿no? Como gritando, y él quería hablar pero la boca no le reaccionaba. Uh-huh. Entonces fueron pues situaciones así feas, ¿no? Y durante ese embarazo también tengo una, en mi cuarto tengo una ventana que da hacia la calle. Entonces yo sentí igual que me volví a quedar dormida, en eso me tocaban la ventana, me dormí, yo sentí que me desperté y me paré, y en eso me tocan la ventana, y pues yo me acerco para ver quién era, y levanto la cortina, y era una mujer insistente que así, ábreme, ábreme, ábreme. Entonces yo cierro la ventana y cuando hago eso, ahí sí desperté y mi hijo igual se dio cuenta porque pues ellos estaban conmigo. Y me dijo mi hijo, ¿qué tienes, ma? Entonces yo le dije, pues sabes qué, otra vez, ¿no? Se me subió el muerto. Entonces sí, ya era como que muy constante y me daba mucho, mucho, más que nada me daba miedo por mi bebé, me ponía a rezar, como me decía mi mamá, y pues así me la fui llevando. Resulta que me acordé de lo que estaba contando la señora, por los relatos que le platiqué del joven que sentí que me pegaba. Bueno, ya el último, que he tenido últimamente, ya que mi niño tiene ahorita 1 año y medio, no lo he bautizado, sino que estoy cansada porque no había dormido bien. Entonces me trato de dormir, pero mi bebé lo tengo así en mi brazo. Y empiezo como es que yo ya misma, como ya estoy acostumbrada a eso que se me sube, o no sé cómo se le puede decir. Entonces empiezo a ver que la cobija que cuelga, como si fuera una cara, ¿no? Entonces, y mi cuerpo empieza, luego se siente cuando ya vas a tener, ya vas a tener la subida del muerto. Entonces yo empiezo a sentir, y la verdad sí, yo ya hasta digo, ay, otra vez, ahora. La verdad me ha armado mucho de valor, y yo sí ya digo lo que tenga que decir para que esta cosa se vaya. Entonces digo, otra vez esta tontería ya se va a volver a subir, ¿no? Entonces digo, no, me quiero despertar, pero mi sueño me vence más. Me duermo y ya después siento que hay una mujer sentada al lado, ahí arriba de mi cama, queriéndome quitar al bebé, así como si se lo quisiera llevar, pero es una mujer es una mujer con pelo negro, fea. Entonces yo tengo aquí, siento que ella ya se lo está llevando, pero yo siento, logro sentir su cabeza, o sea, su cuerpo, y digo, no, esto no puede conmigo, esto no va a poder conmigo, yo tengo al lado a mi bebé, lo estoy sintiendo, sí. Y vuelvo a decir las groserías y me despierto y ya. Pues sí, como que cada vez que me pasa eso y reacciono, me paraliza. O sea, no lo puedo definir, pero también, o sea, es algo muy feo que es eso. O sea, para la gente que pasa eso, la verdad es algo muy inexplicable, porque luego dicen que es por el cansancio y sí, yo lo entiendo. Pero como dijo la señora, ¿por qué? Porque uno lo siente, porque uno lo, o sea, ya te agreden, ya no creo que sea tanto el que sea una parálisis, o sea, no sé. También no quiero decir cosas que a lo mejor no, yo tampoco ni sé, ¿verdad? Pero lo que yo nada más digo, lo que yo a mí me pasa.
Claro, sí.
Bueno, son situaciones que me han pasado y que últimamente igual, la última vez igual que me pasó, no, bueno. Sí, yo creo que sí fue de las últimas veces, o sea, no recuerdo, pero la última vez fue la de mi bebé. Pasa que igual se sube y empiezo a sentir horrible, denso mi cuerpo, así pesado. Y ya cuando se sube, ya hasta yo digo, me voy a reír a ver qué hace, porque esto ya no va a poder más que yo. O sea, ya, si yo le doy como que el pie a que eso sienta mi miedo, entonces esta cosa va me va a provocar mucho, yo soy muy miedosa, me va a provocar, no sé, más miedo, me voy a poner mal. Entonces me empiezo a reír, empiezo a dejar como decir, sí, está bien, ajá, ¿qué quieres?, ¿no? Y bola de groserías. Y la última vez, yo no sé de dónde saqué tanta fuerza que yo me empecé a reír, y como todos los problemas que me han pasado, yo empecé a decir que a mí nadie me va a vencer, que a mí nadie me va, yo así quiero vivir mi vida, y a mí nadie va a venir aquí a subirse arriba de mí y estarme molestando. No sé, o sea, son situaciones que bueno, que a uno les pasa, ¿no? No nada más a mí, a cualquiera. Pero sí es algo así como, no sé, me sentí identificada con la señora. No terminé de escuchar su relato porque me dijo mi hija, pues mándalo. y sí, porque hay veces que de verdad luego, pues con lo de los niños, así no puedo, pero yo siempre trato de escuchar el programa y ponerme al corriente. Se me pasa 1 o 2, pero me trato de poner al corriente con el tema de la mano peluda, y de las, pues sí, de los relatos, ¿no? Que me encantan. Entonces, yo sé que hay otra persona que se llama Laura Mendoza y yo también soy Laura Mendoza.
Oh, qué bien, mira.
Laura Mendoza García. Entonces, yo les mando felicitaciones y les agradezco mucho, pues, estos 30 años. Les mando saludos y bendiciones.
Saludos también para ti, amiga.
Espero que no me haya enredado tanto y no, bueno, preocupes. yo en sí me pongo algo nerviosa, pero trato de contar lo que yo siento. Y les mando igual muchos saludos, discúlpenla si no se escucha bien, o a lo mejor es que trato de hacerlo cuando estoy menos ocupada. Buenas noches a todos los peludos maníacos, cuídense.
Igualmente, amiga, muchas gracias, mi querida Laura, qué bueno que te reportas.
Y también saludamos a tu tocaya, a Laura Mendoza, de allá de Querétaro. Vamos a una pausa y regresamos y vamos a recibir también tus comentarios acerca del tema de hoy, de los ancestros, todo lo que se ha contado a través del tiempo, no solo para nosotros, sino en las culturas de diferentes partes del mundo. Antes tenemos que despedirnos de las estaciones que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Qué buen negocio. Dios los hace y ellos los venden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de los espíritus y el Día de Muertos, de estos espíritus ancestrales en nuestra cultura, el Día de Muertos no es solo una festividad, sino una creencia profundamente espiritual. Se cree que durante esta fecha los espíritus de los ancestros regresan al mundo de los vivos para disfrutar de las ofrendas y convivir, aunque sea algunos segundos, con sus seres queridos. En algunos pueblos es muy común colocar objetos y alimentos favoritos de nuestros seres queridos que ya se fueron, e incluso encender velas para guiarlos hasta sus altares.
Vaya, ¿tú sabes algo al respecto? ¿Algo de estos espíritus ancestrales? ¿Tienes un espíritu ancestral por guía? ¿Te habla? ¿Te da consejos? A ver, platícanos, ¿qué conoces tú al respecto? Quiero saludar a Carnitas Michoacán, ya me imagino a qué se dedica mi amigo, ¿verdad? Saludos hasta Michoacán, cómo no, con mucho gusto. También a Raúl Hortal, saludos desde Florida, desde los pantanos de Florida, saludos, bro. Y Cristian Juárez dice, saludos, a mí un ente me golpeó y hasta me dejó los ojos morados. Nadie me cree, ¿en serio? Y querido Cristian, a ver, platica, exactamente. Y el que anda de visita, míralo nada más, el Dan Rudolph. Bienvenido, brother. Qué bueno que estás aquí con nosotros una vez más.
Oye, pero esa ya es una agresión directa, ¿eh? Que les deje este tipo de experiencias. Nos encantaría poder escucharla.
Así es, y ya tenemos a alguien en la línea. Vamos a ver de quién se trata. Hola, buenas noches. ¿Hola?
Magistra,
¿sí es contigo? ¿Hola? Híjole, no se oye bien. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. Hola, buenas noches.
Ah, hay problemas.
Es que está como que entrando una llamada, ¿no? Pero no es aquí. Debe ser ahí mismo con él. ¿Qué hacemos? Vamos a la siguiente, vamos al... Ok, vamos a terminar esta llamada. Y por supuesto, adelante con sus... audios.
Gina y Nachito, muy buenas noches.
Ahorita.
Queridos amigos radioescuchas, amigos peludomaníacos y a todo el miedo team. Rosy, Mapi, Juanito, Anselmo, Dani Toksky, Lady Búho y todos aquellos que integran el miedo team. Samara Pocket, todos amigos, feliz de estar esta noche con ustedes. Gina y Nachito, esta noche en la que ustedes tocan el tema de sentirnos en ocasiones acompañados por nuestros ancestros, por aquella gente que pertenece a nuestra familia o perteneció a nuestra familia y que ya no están con nosotros porque ellos ya trascendieron, déjenme decirles que he recurrido en ocasiones a pedirles a mis abuelos maternos, que fueron como mis papás, ayuda en algunos sueños. En algunos momentos de tristeza o desesperación, tal vez en la noche tengo esa comunicación con ellos, Gina y Nachito, y me ha ocurrido que en ocasiones, tres ocasiones que he soñado a mi abuelo y él me dice de una manera muy tranquila cuando yo le explico mi problema, cuando él me pregunta por qué me siento así, cuando él en mi sueño me pregunta qué me pasa y le explico a mi abuelo, las cosas posteriormente se solucionan. Me dice, no te preocupes, las cosas se van a solucionar, todo va a estar bien, tú tranquila. Y efectivamente, las cosas de algún modo, y no de inmediato, por supuesto, pero llega un momento en que las cosas se solucionan. Tengo una visión totalmente distinta después de soñar con mi abuelo. Lo que pasa con mi abuela es muy distinto. Los sueños con mi abuela son de algún modo premonitorios. Me están advirtiendo cosas que van a pasar, que no van a tener una solución fácil, que no van a tener una solución tal vez deseada por mí, Gina y Nachito, pero pues de algún modo están aquí para advertirme esos sueños de lo que va a pasar en un futuro cercano de algún modo. No me gusta mucho soñar con ella porque siempre sé que al despertar digo, ya soñé con mi abuela, van a venir cosas difíciles. Y así ha sido en dos ocasiones. Entonces, yo pienso que de algún modo, sí, esos espíritus de nuestra familia, los espíritus de aquellas personas que siempre fueron tan cercanas a nosotros, nos acompañan en algún momento. Puede ser en nuestros sueños, puede ser en una sensación, puede ser en algo distinto que pasa en nuestro día a día.
Sí.
Tengo también una amiga muy querida que falleció hace ya 4 años, Gina y Nachito, en junio de 2021. Nunca la había soñado yo y estuve 2 días antes de que falleciera con ella. Fueron momentos que a mí me dieron mucha paz porque pude ver a mi amiga después de más de un año que tuvimos que separarnos por la pandemia. Ella también maestra y compañera mía, muy muy querida. Nos veíamos por videollamada aproximadamente cada 2 semanas. Y ya una semana antes de fallecer, unos días antes de fallecer, me comunicó en un mensaje por teléfono que se sentía muy mal, que no se encontraba bien, que iba a hacerse estudios de laboratorio. Eso fue un jueves y el sábado su hermana me dijo que estaba muy mal, que le habían justo detectado cáncer linfático, pero que ya estaba en etapa terminal, que consideraban que iba a vivir muy poco. Yo todavía pude alcanzar a mi amiga el domingo, un día después de que le hicieron esos estudios, y mi amiga falleció en martes. Ella falleció el 8 de junio de 2021.
Mira.
Posteriormente, durante 1 año, 2 años, 3 años, casi 4 años, Gina y Nachito, hace poco tiempo relativamente soñé a mi amiga. Y recuerdo que ella, como excelente historiadora, leía muchísimo y siempre estábamos comentando libros, siempre estábamos comentando personajes, la vida de muchos escritores, en fin. Y recuerdo que yo le hacía un comentario acerca de algo que había leído y ella se mostraba molesta porque me decía, no, no me gusta eso, créeme que esa opinión o esa reseña que están haciendo de ese escritor o de esa novela, en realidad no recuerdo sobre qué estábamos comentando, pero ella me decía que no le gustaba y no estaba enojada, sino simplemente me decía que no estaba de acuerdo en cómo se tomaban esas opiniones o esos datos de esa persona o de esa novela. Y yo decía, ay, mi amiga está molesta por esta opinión que están dando. Y ya cuando desperté, Gina y Nachito, me sentí feliz porque no había soñado a mi amiga después de su fallecimiento. Y pues fue para mí impactante recordarla así, que estábamos platicando, que estábamos conversando juntas y que yo no la veía en ese momento contenta. Me sentí tranquila y me sentí feliz. Y le agradecí el hecho de poder haber compartido ese momento, aun cuando fue en un sueño.
Claro.
Pero de las cosas que nos hacían tan afines, de esa afinidad tan grande que teníamos dentro de nuestra muy hermosa relación de amistad. Gina y Nachito, les agradezco muchísimo su atención.
Al contrario.
A mis amigos de Medio Team, a todos, un gran abrazo y mis mejores deseos para esta semana. Espero que muy pronto haya miedotón, Gina y Nachito.
Sí, sí, y se acerca.
Ya estoy lista para nuestro aniversario número 30 de La Mano Peluda.
Muy bien.
Me saluda desde Querétaro Laura Mendoza Núñez. Con todo gusto. Buenas noches.
Gracias, mi amiga. Mira lo que es la sincronicidad, ¿verdad? Entró uno tras otro los audios de nuestras amigas que llevan el mismo nombre y primer apellido. Laura Mendoza. ¡Wow! Mira, nada más qué cosas tan chistosas a veces podemos encontrar, ¿no? Buen relato, mi amiga Laurita también. Nunca nos queda de ver, siempre nos da de más. Muchas gracias, Laura. Te mandamos un fuerte abrazo. Ojalá algún día nos podamos conocer.
Claro. En la cultura aborigen australiana existe la creencia de que el viento es una manifestación del espíritu de los ancestros. Se dice que cuando el viento sopla con fuerza, es una señal de que los espíritus están cerca y desean comunicarse. Muchos aborígenes creen que cuando el viento pasa por las tierras ancestrales, es el alma de los antepasados recorriendo sus caminos.
Vaya, pues aquí está el tema propuesto para ustedes y también pueden platicar de lo que gusten. De eso se trata este programa desde hace ya pues 3 décadas prácticamente. Skinhead Carlos, también saludos, brother. Gina y Nacho, buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo, estamos a la escucha. Luego no les escribo, pero estamos siempre a la escucha. Bendiciones para ustedes y para toda la comunidad. Gracias.
Vámonos,
brother, gracias.
A una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Por un amigo me quito la camisa. Por una mujer bonita, todo lo demás. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, aquí nos dicen buenas noches, feliz programa. ¿Me podrían mandar un saludo para mi hijo Eric Alexander, ya que también es un peludito? Él se llama... Ah, no, el proceso de parte. Es que luego el cambia, ¿verdad? El corrector dice... Él es un peludito de parte de su papá Alberto Lázaro de Michoacán. Gracias, que pasen buenas noches. Aquí los estamos escuchando. Somos peludomaníacos de Hueso Colorado.
Bien.
Saludos y felicitaciones para Eric Alexander. Un pequeñito, bueno, ya un jovencito muy aplicado que ha terminado esta parte tan importante de su formación académica, la primaria. Ahora con toda la actitud para la secundaria y con el apoyo de tu papito, por supuesto.
Vaya que sí, mira nada más, una etapa más superada, etapa superada y al reto que sigue, claro. Saludamos a Alex Caiceros, que está con nosotros, a nuestro amigo, hola, mi querida profe, también está por acá con toda la comunidad peludomaníaca, bienvenidos. Y pues vamos a continuar, tenemos más historias, venimos a escuchar relato y es lo que vamos a hacer justamente. Obvio, te invitamos a participar, quiero saber quién será el siguiente que nos va a narrar una historia en vivo. A ver, ¿están en vivo?
Hola Jenita y Nachito, buenas noches. Pues aquí les hablo para decirles que estuve durante el fin de semana, estuve escuchando uno de los relatos de hace como unas 2-3 semanas, en donde están hablando acerca de esas mariposas negras. Pues quería contarles que yo tuve 3 experiencias viendo esas mariposas, y pues en las 3 diferentes ocasiones, pues sí sucedió que un pariente falleció.
Mira.
El primero fue, yo estaba no tan pues grande, pero yo tenía quizás como unos 10, 12 años, y llegó una mariposa y me andaba cerca de mí, y así como enfrente de mi cara, y yo tratando de espantarla, y mi abuelita me dijo, no la vayas a tocar, y si la tocas, lávate las manos, porque aparentemente decía mi abuelita que el polvillo que tienen esas mariposas les puede dañar los ojos, no sé. Pero bueno, ella me dijo, ay Dios mío bendito, alguien va a fallecer de la familia. Y pues yo solo la escuché, yo solo me quedé ahí, pues como nada, ¿verdad? Nunca había oído, nunca había sabido nada de eso hasta ese día. Bueno, resulta que como a los 2 días después de que sucedió eso, mi tía abuela falleció. Uh-huh. Y de ahí volví a verlo unos días después de... esto fue quizás hace como 10 años. Volví a ver una aquí cerca de... Estaba sentada yo cerca de la ventana de mi casa, y vi a una ahí por la ventana cerca de mí. Y bueno, ¿y qué creen? Que resultó que a los 4 días mi abuelito falleció de neumonía. Y después, hace poco, pues volví a ver otra, que no siempre aparecen, ¿ok? Déjenme decirles, porque pues ya ven que el año, entre el año 21 y el 22, pues yo tuve varias pérdidas en mi familia, y luego, bueno, he tenido varias pérdidas durante quizás los últimos 10 años, pero bueno. Vi otra mariposa también chiquita cerca de la puerta de mi patio, que yo le estaba abriendo a mi perrita para que fuera a hacer del baño, y pues resulta que ahí cerca del foco estaba otra, y pues yo solo la vi, y pues nada más me persigné, ¿verdad? Y pues dije, pues Dios, que se haga tu voluntad. Y pues sí, resultó que pues mi sobrino perdió la vida.
Mira nada más.
Sí, es triste yo no pensar que te miras o te encuentras una de estas papalotas, les decimos nosotros en El Salvador, no sé cómo les dirán ustedes, pero estas mariposas negras.
Sí, aquí le llaman ratón viejo.
Es triste saber pues que si vas a ver una, ponerte a pensar de que a lo mejor vas a tener una pérdida de alguien querido. Pero pero pues gracias a Dios no las he visto muy seguido, sí han pasado tiempito una tras la otra. Pero bueno, ahí también, no sé, dependiendo de la creencia de cada quien, yo a este punto ya después de ver tres y que me hayan sucedido esas pérdidas, sí, ya creo, ¿verdad? Pues sí pasa. Bueno, pues un saludo para todos, muchas bendiciones, cuídense mucho y pues a seguir adelante y ya cerca de la celebración de los 30 años. Oh, yo estoy uh-huh. feliz porque el 13 de agosto mi hija cumple 30 años.
Oh.
Y el 16 de agosto es mi cumpleaños, así es que vamos a estar ahí toda una semana de celebración. Uh-huh. Pues cuídense mucho, Ginita y Nachito, bendiciones y los quiero mucho y gracias, bendiciones amiga. Para todos. Bye bye.
Igualmente, mi amiga. Sí, aquí en México le llamamos ratón viejo. Y son más que paloma, es como una especie de polilla grande, es casi del tamaño de una mano de un adulto, ¿eh? Y además es imponente, esa tiene unas manchas en las alas que parece como si fueran ojos. Su nombre científico es Ascalapa odorata y pues realmente son muchos los testimonios, yo no digo que les hagan daño, son parte de la naturaleza. Hay coincidencias, hay gente que así como lo narró Blanca o Blanquita, mi amiga, les ha tocado que de repente voltean y en el techo de su casa, en una esquina, en un rincón de una recámara, hay una de esas. Y acto seguido, al día siguiente, en algunas horas, reciben una notificación. Oye, que ya falleció fulano, falleció tu tío, quien sea. Y eso realmente es lo que a todos nos intriga. ¿Será que efectivamente tienen pues esa... pues ese poder, si lo podemos decir así, de ser como un aviso, como mensajeras de la muerte para saber que te debes preparar porque alguna cosa rara va a llegar a tu casa, una noticia terrible? Es de pensarse, ¿eh? Realmente hasta el más escéptico lo pensaría cuando esto ha coincidido en más de dos o tres veces. Dices, bueno, esto ya raya en lo cierto, ¿no?
Jenny Nacho, mi esposo me platica que su compañero de trabajo le ha estado contando en confianza que tiene el don de ver y escuchar a los espíritus desde que era un niño. Al parecer también por las noches tiene desprendimientos, a veces premoniciones, a modo de que ve lo que va a sucederle a alguien. Dice que le contó que a lo mejor, que mejor no va a los velorios, porque cuando ha ido los espíritus le piden que le comunique cosas a sus familiares. Él prefiere no hacerlo, porque luego la gente piensa que él está loco. Dice que a él se lo llevaron las brujas cuando era niño y no sé por qué motivo, pero dice que lo bañaron en lodo negro, que porque le querían quitar el don que él tiene, porque ese don para ayudar contra es para ayudar contra lo maligno, pero no pudieron, porque ese don se lo dio a él Dios para que cumpla su misión de ayudar a los demás. Sin embargo, él no lo ha desarrollado bien como se debe, ni se dedica a ayudar para evitar problemas con la gente. Saludos y que pasen buenas noches.
Órale, pues sí, los llamados dones.
Soy uno de los fans de tu peludo maniático. Y pues con respecto a los difuntitos, fíjate que yo desde niño, que vivo en la primaria, que yo escuché de mi abuelita, dice, bueno, uno de mis tíos que falleció, pues dijeron, no hay que dejar solo al difuntito, una compañera de ahí, de sus vecinas. Y pues bueno, ya mi abuelita se percató de por qué, pero tú por qué, es que el alma no va a descansar en paz, se va a sentir solo, su espíritu está aquí. Y pues entonces la única opción que dijo mi abuelita, entonces bueno, eso sí creo. Claro que tiene razón, sé lo que he sabido y lo que me han contado. Entonces te lo voy a poner, vamos a prender una vela durante el rosario y cuando termine el rosario, antes de ya, digamos, para el amanecer, esa vela que se estuvo prendida durante todo el rosario, del resto de la noche se podría decir, que esa vela ya apagada se la puso en la mano izquierda y un pedazo de rosal con espinas en la mano derecha, encogida las dos manos, donde la vela simboliza la luz, para que se alumbre la luz en el camino donde tiene que llegar y que nunca le falte la luz, y el rosal, que es el pedazo de trozo de con espinas, es para que se defienda durante su camino de lo que se le interponga, la cual se representa como una espada. No sé en otras tradiciones que se puede, bueno, que se puede decir en base a eso. Yo sé que hay ciertas creencias de las cuales cada quien tiene cómo despedirse con su difunto. Eso es todo, Gina y Nacho.
Claro que sí, mi amigo, muchas gracias, buena información.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si una persona te juzga sin conocerte, préstale tus zapatos. Si te juzga una persona que vive en la calle, cuidado, no se los prestes. Regálaselos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, mi nombre es Luis Carlos. Un día que estaba viendo algo en mi cuarto y de la nada vi mi ventilador junto a mi gato. Hay una pared. Al día siguiente pasó lo mismo. Lleva a mi gato al veterinario y me dijo que vio algo. Luis Carlos, bueno, después de que lo llevaste al veterinario, ¿qué es lo que te dijo él, verdad? Muchas veces los veterinarios tampoco creen en lo que pueda suceder.
Sí, claro, pues bueno, es que tienen un pensamiento un tanto más científico, ¿verdad? Es lo que se comenta, ¿no? Porque son personas que por ciencia pues han estudiado la biología y todo esto que tiene que ver con la vida y la muerte, aunque se trate de un veterinario. De hecho, cuando uno habla espiritualmente y de forma afectiva, también se siente un terrible duelo cuando muere uno de nuestros animalitos, una de nuestras mascotas. Es muy, muy fuerte también. Entonces, sí, sí hay relación. Vamos a continuar. Gina, ¿a qué vamos?
Que ya tenemos aquí un relato. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
Hola. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con César.
César, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Nos escuchamos desde la alcaldía Venustiano Carranza.
Presente. Y nos da muchísimo gusto que estés aquí. ¿Qué es lo que nos quieres compartir?
Bueno, más que nada es un relato.
Sí.
Es una leyenda familiar y un relato de terror.
Uh-huh. Ah, ok.
A bueno, ver. El relato que les quiero compartir data de ya bastantes generaciones. Estoy hablando de mi tatarabuelo. Mi tatarabuelo provenía de España. Sí. Fue un terrateniente de bastante fortuna. Tenía dentro de sus tierras, te dije que estaban incluso alguna parte de Teotihuacán. Nos estamos hablando de bastante.
Uh-huh.
Este abuelo tenía, pues, bueno, mi tatarabuelo tenía la fama de ser una persona bastante cruel. Porque se cuenta que en sus sembradíos apartaba una producción para él, para la venta, para la casa, y otra pequeña producción para la servidumbre. Mm. En el caso de que había producción excedente, la mandaba a enterrar o quemar. Por decirlo así, pues nadaban en dinero. Él, como todas las familias, pues tiene una familia bastante grande. Entre los varones que tuvo mi bisabuelo, sí, se enamoró de una joven mestiza y pues aparte era de la servidumbre, y pues como era el hijo del patrón, la hizo suya a la fuerza.
Oh, qué mal.
Mi bisabuelo prácticamente agarró y se la robó. Su papá, al enterarse, lo desheredó inmediatamente. Entonces lo que hizo el bisabuelo fue agarrar un poquito de lo que agarró a alcanzar de oro, ¿Sí? No se sabe, y agarró una carreta y se fue con su amor. Pasó el tiempo y el tatarabuelo se dio cuenta de aquel robo y echó una maldición a todo eso que él, pues, se llevó. Era una persona muy, muy mala. Maldijo a su hijo y al dinero. Pasó el tiempo y jamás tuvo la necesidad de trabajar. También tuvo bastantes hijos, y entre ellos, pues, mi abuelito, que fue el más pequeño, al que pues ya casi no le tocó convivir mucho. Se decía que este tesoro, el bisabuelo, lo enterraba en pequeñas porciones alrededor de todo lo que él había comprado. Alcanzó a comprar prácticamente un pueblo entero, vaya, en el cual había un cerro dentro de las propiedades familiares. Y pues escondía el tesoro grande, lo hizo en pequeñas porciones, escondidas para cuando necesitara. Nada más mandaba a los hijos, ¿sabes qué? Ven y desentiérralo del árbol que está al oeste, ¿no? Y ya les daba las señas, iban, desenterraban, porque era muy desconfiado. Todos sus hijos, o sea, mis tíos abuelos, jamás en su vida tuvieron la necesidad de trabajar realmente, porque había tesoritos enterrados. Mira. Y propiedades, ¿no? Entonces se dedicaron a perderlo a las apuestas, pues, a dinero de ellos, a malgastarlo realmente. Lo único que sí no sabían dónde estaba el tesoro mayor, digamos, la cantidad buena de tesoro, nunca dijo dónde estaba el bisabuelo. Pero ese tesoro realmente tenía una maldición. Una vez que murió el bisabuelo, pues nadie supo dónde estaba el tesoro, y pues entre todas las tierras debió haber quedado. Pasaron los años y pues los tíos abuelos, algunos hicieron vida, tuvieron hijos, algunos otros no. Los tíos abuelos realmente no se preocupan porque ellos todavía tenían tierras y dinero. Y es la siguiente generación subsecuente la que empieza a desenmarañar, digamos, esa parte del tesoro.
Sí.
Se cuenta que uno de los tíos abuelos, de mis tíos abuelos, agarró y trató de, igual, tratar de encontrar el tesoro.
Sí.
Pero suponemos que se empezó a acercar, porque a este tío abuelo, lamentablemente, tiempo después de que empezó a buscar el tesoro, saliendo de una cantina, por problemas, pues ya saben, de alcohol o de apuestas, agarraron y le reventaron la cabeza. De una pelea le reventaron el cráneo, tuvo que ir al hospital y quedó con una placa para siempre, y ya no quedó igual. Pasó el tiempo y siguió la otra generación, la que viene siendo de mis tíos, y a uno de ellos igual se le ocurrió pues empezar a buscar el tesoro, porque ya esta generación pues ya no gozó de todo el esplendor del dinero, porque ya la generación anterior, lo que son los tíos abuelos, pues se dedicaron a vender las propiedades para vivir, o sea, nunca trabajaron. Esta generación de tíos, salió uno que empezó a buscar el tesoro igual, pero al momento de que empezó a buscar el tesoro, se cuenta que se metió a cosas de ocultismo. Sí. Y entre donde fue a buscar le dijeron que desistiera porque tenía un costo bastante alto. Él hizo caso omiso. Tiempo después tuvo un accidente en carretera, iba con su mamá, y esta perdió la vista. Después de eso, como que le paró ahí y dejó de buscar el tesoro. Este tío agarró y fue tanta su fervor que literal llevó máquinas de excavación para buscar eso, pero pasó esto y ya no le continuó. Se dice que uno de los trabajadores de las excavadoras misteriosamente también le pasó alguna enfermedad tiempo después. Dicen que se hizo como que chiquito, se empezó a hacer como que chiquito, delgadito, y ya no se supo nada de eso. Pasó el tiempo y otro primo también jugando quiso hacer lo mismo, tratar de buscar el tesoro. Como ya había, digamos, en la parte que le tocó piso, quiso agarrar una cortadora, un esmeril, y se cortó dos dedos tratando de empezar la excavación. Ni siquiera hizo una excavación, trató de empezar. Se cortó los dedos y dijo, mejor hasta ahí le dejamos.
Sí.
Pasa el tiempo y el tío que anteriormente intentó encontrar el tesoro, murió su mamá, lamentablemente, bueno, por la edad, murió, y pues yo creo que se le hizo fácil. Dijo, no, pues ya no tengo mamá, ya no hay nada que pase.
Sí.
Intentó buscar otra vez el tesoro.
Sí.
Y vuelve a hacer algo así como que tiempo después, poquito después de empezar a buscar el tesoro, agarra y se cae en un segundo piso y se parte el cráneo.
¡Ay, qué cosa!
Afortunadamente no le pasó nada más que la ruptura de cráneo, quedó bien, no tuvo secuela, pero también volvió a desistir de buscar el tesoro. Entonces se dice que el tesoro sí existe, pero aquel que lo intenta buscar le va un poquito mal.
Definitivamente.
Y, eso, pues,
y es que ahí
relato.
Era muy tentador el hecho de seguir viviendo de un tesoro. Dices tú, no trabajaban, y entonces, imagínate, en lugar de estar buscando un trabajo, decían, no, hay que encontrar el tesoro, pero hubo varias señales de la consecuencia que podrían pagar, y no entendían y no entendían, y definitivamente todo lo que vivieron, pues yo creo que ya dijeron, no, pues ya, esto del tesoro ya se fue, con el abuelo ya no hay que buscar más, y entonces nunca lo encontraron.
Bueno, efectivamente, ahora quedamos la generación de los tataranietos, porque pues la maldijo el tatarabuelo, ese robo que hizo nuestro bisabuelo. A la fecha nuestra familia, digamos la de dinero, sigue perdida, porque literal puede ser heredado nuestra línea de sangre.
Sí.
Y pues por ahí algunos primos que quieren buscar el tesoro, y yo la verdad les recomiendo que no.
Sí. Ni meterte en ese rollo, porque si ya han tenido ese antecedente, conocen de la maldición, yo creo que tienes la mejor decisión, César, de no meterte en problemas, ¿no?
Exacto. Bueno, también quiero mandar saludos a Creepy Camaleón antes de que se duerma, a Mr. Saurus,
sí.
Flygirl, Sandra Dagdagan, que ya por acá nos está saludando, Johnny Pinto.
Ah.
Y a todos los maníacos que...
Puro pesado, ¿eh?
Toberos, malo.
Sí.
Perfecto, César, nos da muchísimo gusto platicar contigo.
Sí, un saludo y abrazo, Gina, Nacho.
Gracias,
muchas gracias,
amigo,
por la atención.
Que estés muy bien, brother. Hay un rato sin escuchar a nuestro amigo, ¿verdad? Gracias, y también interesante el relato. Saludamos también a nuestros amigos Yogi Smith, que está con nosotros, Francisco Herrera nos acompaña, y todos los que están completamente en vivo, pues aquí se están manifestando, ¿verdad? No te olvides que en Spotify nos puedes encontrar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. La Mano Peluda Grupo Fórmula, así nos buscas, y así también vas a escuchar la auténtica Mano Peluda.
Hola, ¿cómo te llamas?
Erika.
Erika, ¿cómo estás?
Muy bien, esta es mi segunda vez que llamo.
Ah, nos parece excelente.
Última marca, sí.
Perfecto, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Michigan.
Michigan, ya se presente. ¿Qué nos vas a contar?
Mira, esto me pasó como hace un mes. Como te digo, yo entro a la 1:00 a.m, entonces ya en la noche, la madrugada, pues como a las 12 me despierto, porque no me queda lejos de mi casa al trabajo.
Sí.
Y una de esas noches no podía dormir. Y yo tengo mi altar, tengo mi virgen, tengo unos santitos que me regalaron, que todos los santos que tengo son regalados. Tengo mi virgencita, la imagen de Jesús, San Charbel, que yo no lo conocía, y otros dos santos, y el ángel Gabriel. Entonces, de la esquina de mi cama se puede ver donde yo tengo mi altarcito, como de reojo casi,
uh-huh.
Ahí se ve mi altarcito. Algo me despierta. Ya no puedo dormir y me quedo así, pues viendo el techo. Ay, ya quiero no haber dormido, otra media hora, me siento cansada. Y en eso volteo para donde está mi altar y veo un muchacho hincado enfrente de mi altar, pero viéndome hacia mí, viéndome donde yo estaba. Y estaba un niño, ¿cómo te diré? Como de unos, ¿qué serían? 3 años máximo. Porque no era muy alto. no era muy, muy alto, porque se veía que el muchacho estaba hincado y el niño estaba a un lado del muchacho.
Sí.
Yo lo podía ver así como si estuviera viendo otra persona, o sea, así físicamente, o sea, no lo vi como de otros espíritus, como neblina, como humo, como que se va formando y se va formando la figura de la persona. Así a veces los veo. Pero este no, este yo lo vi como si fuera carne y hueso, como si fuera real, a los dos. Pero al niño le veo los ojos blancos. Le veo los ojos blancos y me volteé a ver el niño cuando el muchacho me está viendo.
Sí.
Entonces el niño voltea su carita y me ve, pero con sus ojos blancos. Al muchacho yo lo vi bien, de barba así como cerrada, como de unos 22 años, 23, porque mi hijo tiene 21 años, los acaba de cumplir. Entonces yo del color de la piel de mi hijo, o sea, moreno claro, y así su pelo negro, medio ondulado, digo, yo lo vi así bien, igual al niño, pero al niño con los ojos blancos. Entonces me quedé así como que, ay, ¿qué pasó? Ya tendré que hacer una limpia en la casa, o por qué desaparecen, o no sé.
Pero
hace unos años atrás.
¿Sientes una energía, o sea, sientes algo cuando ves esta aparición? ¿O no te causa ningún...?
Sí. No me causa miedo. Antes sí, cuando apenas empezaba a sentir eso, sí me causaba miedo de levantarme, ir al baño, o me aguantaba las ganas, ¿sí? O tenía que tener todas las luces prendidas, pero de unos días para acá, antes de ver lo que vi, sí me da como, te sientes rara, te sientes diferente, y como me he sentido muy, muy, muy cansada, una vez que por sí trabajo de madrugada, pero es una persona muy activa, ya nada más llego a la casa y como que te da el bajón, ¿sí me entiendes?
Sí.
Porque hace unos años atrás, que serían unos 4 años, yo creo, perdí un bebé.
Sí.
Yo no sabía que estaba embarazada, o sea, porque yo tardé muchos años como intentando, después que tuve a mi hijo, y mamá no. Entonces, salí embarazada hace como 3-4 años pasó, y perdí el bebé, porque mi trabajo es muy pesado. Cargaba muchas cosas pesadas, y pues yo dije, no, pues yo nunca voy a volver a salir embarazada, o sea, no me cuidaba, y ni nada. Entonces, de repente empecé con dolor y así a sangrar y perdí el bebé. En mi sueño, yo sueño el bebé que perdí. ¿Y cómo sabía que era mi bebé? Porque pues que yo lo había dado a cuidar y que llegaba. Y el bebé me dice, mami, tengo sed.
Uh-huh.
El bebé me pedía agua. Pero el bebé yo lo veía con un de esos calzones, como tipo calzoncitos, que esos que se les abrocha por abajo de su colita y que son como tipo verolcito, pero en calzoncitos.
Ajá.
Yo lo veía como de meses, pero ya como que se paraba y se iba agarrando del sillón y ay, ay, así, ¿no? Pero me dice, tengo sed. Y que agarré un Gatorade de los azules y que en la tapita yo le echaba el Gatorade y que así que de la tapita le daba a tomar. Y me hacía el bebé, miau, mami. Y le daba otra vez, me dice, que quería más. Y que le agarró un trapito, como un pañalito, como una toallita chiquita de tela, y que se lo empiezo a mojar y darle a chupar, que porque ya lo había chorreado de azul, pues, y su perolcito blanco ya se había manchado de azul.
Uh-huh.
Entonces eso me daba a entender que era un niño, ¿sí me entiendes? Que
sí,
era un
sí,
niño.
Sí.
Eso lo soñé. Me despierto y le pongo un vaso de agua y le hice una oración y le puse una vela rosita y ya nunca lo volví a soñar.
Ajá, era lo que necesitaba, ¿verdad?
Eso es lo que pienso. Y ahora esta vez no sé qué pudo haber sido, que porque vi esas dos imágenes, esas dos almas. Entonces dije, no, pues ahora sí voy a tener que pues hacer lo mismo. Y fíjate que tengo esa desidia de que llego y no he podido hacerlo. No les he podido poner, como por ejemplo eso, un agua, una luz, una oración o limpiar la casa, las energías. No he podido, por una o por otra cosa, no he podido.
Yo creo que sería conveniente.
Sí, porque ¿verdad? Sí me dio como cosita ver el niño con sus ojos blancos.
Claro, y sería, yo creo que conveniente esta opción, que te des el tiempo de también ponerle, igual que la vez pasada, porque me imagino que pudiera también necesitar lo mismo.
como dicen que a veces los demonios salen como niños y con ojos blancos, dije, ay, Dios santo, ojalá y no sea eso.
Sí, también está esa otra parte donde hay seres que se enmascaran en algo que pueda darte confianza. Si ves la aparición de un niño, dices, ay, es un pequeñito, ¿qué me puede hacer? Pero realmente no sabes, sí. ¿No? Si puede estar enmascarado.
Sí, sí. Pero ese es uno de mis relatos. Y se lo voy a contar.
Ah, pues qué bueno que nos tocó. Y pues ya sabes que también tienes esta invitación.
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Y aquí vamos a estar presentes para cuando decidas contar alguna otra experiencia, pues te comuniques.
Sí, también tengo otras experiencias de aquí, que personas que han fallecido, que hemos encontrado personas en los camiones que han fallecido de algún infarto, alguna enfermedad. Hemos encontrado personas que, como esta es una estación, haz de cuenta como la estación de autobuses, donde paran los camiones y eso, sí. Pero esto es de camiones, de trailers, que han encontrado varios cuerpos. Y ya les contaré, esa es otra historia.
Ok, amiga.
Claro, te vamos a esperar, Erika, para que nos cuentes también esa experiencia.
Bye.
Igualmente.
Ahora, pues mira qué buena historia nos acaba de platicar nuestra amiga Erika. Le agradecemos nuevamente. Santiago Villegas dice, ¿por qué no hacen un programa de brujos y brujas? Espero que lo hagan, gracias. ¿Cómo no? Con mucho gusto, claro que sí.
Claro, hablando del tema de hoy, un fenómeno peculiar es que en muchas culturas, los objetos personales de los ancestros, como fotografías, joyas, ropa, se consideran portadores de la energía. Se dice que tocar o usar alguno de estos objetos puede generar una conexión directa con los espíritus, y algunos incluso aseguran haber sentido presencias extrañas o haber recibido mensajes, como se interactúa así con los objetos.
Vaya. Pues es un tema extenso que poco a poco lo iremos abordando. Mientras tanto, nos despedimos, Gina.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, contar relatos, compartir comentarios. Mañana tenemos una cita para seguir con estos temas que a nosotros y a ustedes les apasiona. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan excelente noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.